Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos. Hola, 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 muy buenas tardes tengan ustedes, bienvenidas, bienvenidos a Puro Drama, esta revista radiofónica dedicada a las artes escénicas, al teatro, a la danza, a qué más, al circo, por supuesto, al performance, a las artes expandidas, a todo lo que se deje. Nosotros estamos re contentes de recibir a todas las expresiones, sobre todo pues cuando es en vivo. Digo, tuvimos una pandemia en la que tuvimos que encerrarnos un poco y encerrar nuestra arte pues en las pantallas del Zoom o cosas así, pero bueno, pues la verdad es que nos moríamos de ganas de volver con ustedes, así en vivo, en la presencia, compareciendo nuestros cuerpos ante ustedes. Mi nombre es Circe Rangel. Y yo me encuentro aquí también por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, ya que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Cosa que me tiene pues muy agradecida, por supuesto. Y está junto a mí mi compañero Juan Carlos Castillo en la producción de este programa y operando allá en cabina Hugo Molina. Muchísimas gracias, compas, porque sin ustedes, evidentemente esto no podría ser posible. Y tampoco podría ser posible sin, pues, el oído atento de todas las personas que están allá del otro lado de la radio. Muchas gracias por continuar, porque, pues, fíjense que ustedes saben que, pues, esto que nos convoca aquí, que es la necesidad de hacer teatro, pues es a veces un poco difícil porque, bueno, pues estamos buscando gente como ustedes que, pues, no sabemos si conozca o no conozca tanto del teatro, pero, pues, que seguramente les va a gustar muchísimo si se acercan. Y hay para todos los gustos, para todas las edades, para todas las preferencias. Ahorita vamos a hablar de eso porque tenemos dos espectáculos muy multicolores el día de hoy que les vamos a presentar. Así es de que, pues, hay para todos los gustos. Así es de que este programa justamente se trata de acercar a ustedes, pues, estas diferentes oportunidades que tenemos de ver teatro, danza o cualquier otro espectáculo en vivo y que ustedes se prendan de ellos y, pues, sigan, porque nosotras y nosotros, los creadores escénicos, aquí vamos a seguir. Ojalá que hasta el final de nuestros días. Y para comenzar nuestro programa, pues vamos a empezar nuestras entrevistas en vivo. Estuvimos de vacaciones y la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante al maestro José Sánchez Sinisterra, que va a venir próximamente y al que admiramos un montón. Yo personalmente lo admiro mucho. Ayer justo fui a ver una obra suya. Que está montando Sara Isabel Quintero en el Teatro Vivian Blumenthal, que se llama La Máquina de Abrazar. Y yo les abrazo mucho a las compañeras que están allí en ese proyecto. Es un texto bastante difícil y bueno, pues lo levantan muy bien. Muchas felicidades a Sara Isabel, a Estefanía, a Lucía Cortés, a Lorena, a la productora, a todas las personas que están allí. Y bueno, pues ahora vamos a comenzar, les digo, con este programa y con estas entrevistas en vivo. Tenemos aquí a Christopher Santiago y a Daniel Vibriesca, que nos vienen a platicar de, pues, una obra que, híjole, yo le doy play a su tráiler y a su publicidad y así, y bueno, me lleno de alegría porque se ve que ustedes se divierten, se la pasan bomba allí. Se llama Círculo Violeta.
Así es.
¿De qué se trata este Círculo Violeta que ahora trae, si no me equivoco, Make Project, verdad? Muy bien. A ver, sí, Daniel, tú que empezaste a hablar, bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, Círculo Violeta va... nos cuenta una historia acerca de la violencia de género, pero nos la cuenta desde un punto fársico, un punto donde estamos viendo que la normalización de la violencia de género es algo que venimos arrastrando por muchos años, ¿no? Muchas generaciones, y habla de esto, ¿no? Habla de el qué es lo que sucede, visibiliza un poco que ya está muy normalizada la violencia de género. Están cuatro actrices en escena. Y bueno, el juego va de quién encaja más dentro del círculo violeta. ¿Quién sí puede pertenecer al círculo violeta y quién no? ¿No? Entonces, y todo esto depende de qué tan violentadas se dejan ser. Ajá.
Ah, qué caray.
Sí. Sí, va por ahí el asunto, ¿no? Entonces, es una cuestión con un mensaje social detrás muy grande y cómo, pues, a través de las generaciones, pues, se ha permitido, ¿no? O se ha normalizado la violencia de género y va en todo lo que tenga relación o connotación femenina, ¿no?
Relación o connotación femenina, porque pareciera ser que, pues, ser mujer es la cosa más horrible del mundo y entonces si alguien es mujer o se acerca a cierta femineidad, pues es excluido, violentado, señalado, etcétera. ¿Qué violencias han vivido ustedes, Christopher, que les ha llevado a pensar en montar una obra como esta?
Precisamente como dice Dani, el hecho de vivir la violencia de manera tan normalizada fue lo que también nos llevó como, pues, a levantar la voz y decir, okay, sí es necesario hablar de esto, y como bien lo dices, ¿no? Pareciera que todo lo que es femenino vale menos. Pareciera que aquellas entidades que se asumen masculinas en cuanto presentan rasgos de femineidad se menospreciaran, se desvalorizaran, y entonces eres digno o te haces acreedor a maltratos físicos, te haces acreedor a palabras en la calle, a palabras incluso dentro de tu propia familia. Si hablara de cuestiones personales, creo que esta violencia se vive o la he vivido yo con comentarios de manera indirecta, ¿no? Uh-huh. Comentarios que vienen desde el machismo en la familia, con cuando ibas de pequeño, ¿no? A la casa de los abuelos, de las abuelas, y entonces las tías hablaban, y que de hecho más adelante diré que relaciono mucho estas violetas con tías, porque okay. De repente estos comentarios que llegaba yo a escuchar en mi familia, ¿no? De, ay, no, es que ya viste, y perdón la palabra, pero ya viste al jotito de la calle, no, y es que pobre de su familia, y es como de, ¿por qué pobre de su familia? ¿No? Como si tener a una persona homosexual en la familia fuera la peor desgracia del mundo.
Decía una amiga que toda familia que se precia de serlo tiene en su haber una lesbiana o un gay pues en su círculo, ¿no?
Así
y pues
es.
Sí, todas y todos tenemos gente muy cercana. Perdón, te interrumpí.
No te preocupes. Justo eso, ¿no? Nos topamos con este tipo de comentarios desde que tenemos, como bien lo acabas de decir, nuestro círculo familiar. Por eso precisamente Círculo Violeta trata, como bien lo decía Dani, de estos círculos a los que de repente pertenecemos o queremos pertenecer. Porque desgraciadamente cuando sufrimos esta violencia desde pequeños, muchas veces no lo entiendes. Cuando eres pequeño, cuando eres pequeña, pues no entiendes realmente qué está pasando y tú tratas de encajar en lo que te dicen que es lo correcto, ¿no? Y desgraciadamente mucha de esta violencia se tomaba por correcta desde que yo recuerdo los tiempos de mis abuelas, cuando tenían esta creencia de se la robaban, ¿no? Ni siquiera era que se casara porque ella quisiera, se la robaron. Y entonces esta violencia, desde el agredirte físicamente, la violencia sexual, el hecho de quitarle todo su valor como mujer, aquí sí es una algo que recuerdo de mi familia. En alguna ocasión, mi abuela contaba que su mamá fue robada. Y cuando se dieron cuenta como que no encajaba bien en la familia, pues mi bisabuelo fue a llevarla de regreso, ¿no? Como de, no me gustó siempre, ahí te va.
Ajá.
Y su familia ya no la aceptó.
Claro,
porque fue de, no, tú ya no vales.
Mancillada.
Exactamente, ya fuiste mancillada, ya no vales para mí, vete con él, ¿no? Entonces ha sido mucho el arrastrar violencia desde muchas perspectivas. Y hoy en día que afortunadamente estamos abriendo un montón de puertas, toda la comunidad, todas las distintas expresiones que tenemos hoy en día reconocidas, intentamos de repente abrir la puerta y decir, ya no quiero encajar aquí, ya quiero salirme de este círculo, pero pues Círculo Violeta nos presenta de repente entre risa, de repente entre estas formas chuscas de estos personajes, de estas violetas, pues sí te das cuenta que no salimos del todo, ¿no? Que seguimos ahí dentro de este círculo de violencia.
Es un encajar y no encajar todo el tiempo.
Así es.
Porque finalmente ahorita estabas hablando de pues de tu infancia, ¿no? Y de pues cómo pues desde pequeños o pequeñas se empieza esta violencia. Yo me ponía a pensar que no es intrínseca al ser humano, pues cuando a un niño o niña se le educa para que pueda convivir con toda la diversidad, no tiene ningún problema. Es nuestra mentalidad cerrada, prejuiciosa, obcecada, la que les hace empezar a incluso bullear a los propios compañeritos, ¿no? O compañeritas. Y bueno, pues esto que dices de las robadas de las mujeres, pues era el pan de cada día. No creo que haya en ninguna familia una mujer que no haya sido robada o arrancada obligada a casarse con un hombre que no quería, porque él sí quería, ¿no? Entonces,
sí.
Aún cuando fuera menor de edad, porque eso, pues, también, ¿no? Sucedía muchísimo.
Sí, claro, hasta incluso la edad en que sucedía, ¿no? O sea, hace poquito yo estaba hablando con mi mamá de todas estas cosas, de todas estas situaciones y de los despertares, ahora sí que develando muchas cosas de cómo estamos tan inmersos en el heteropatriarcado. Me comentaba que ella cuando iba creciendo, cuando era adolescente, no sabía lo que era una toalla femenina, no existían siquiera las toallas femeninas, ¿no?
No manches, y tu mamá, y tú eres chiquito, tu mamá debe ser joven todavía, o sea,
no
fue
chiquito, pero pues no.
Ya no sé cuál sea el primer hervor.
Sí, pero sí, definitivamente no es hace mucho, ¿no? O sea, te estoy hablando de que pueden ser hace unos 45, casi 50 años,
claro,
por ahí.
Claro,
o
70, sea, estamos hablando.
Por,
¿no?,
ahí más o menos. Entonces, que no se podía hablar de la intimidad, del cuidado íntimo de la mujer, ¿no?
Uh-huh,
que tuviera
uh-huh.
eso. Incluso, si estamos tan inmersos en eso, que ni siquiera existía algo, un producto que pudieran hacer para ellas. O sea, ella era literal, o sea, no existía la copa de menstruación, ¿no? Pero, o sea, ellas hacían sus toallas femeninas.
O todavía sea, hoy en día, mancharse por la menstruación es una cosa así de ¡ah, qué escándalo! Es lo peor del mundo y parece una afrenta. Más que algo, pues, que puede suceder naturalmente, ¿no? Porque, pues, estamos expuestas a eso y es algo que nos sucede mes tras mes. Entonces, o que los hombres no tengan la más remota idea de lo que se trata la menstruación, ¿no? Porque eso es cosa de mujeres.
Cosa de mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, Círculo Violeta va de precisamente de esto, ¿no? De ciertas cosas que a lo mejor ni nos damos cuenta o ni pensamos y está tan normalizado y hasta se enjuicia, se burla de una situación de una mujer. Es como, va de ahí, ¿no? Es como de, hey, hay que despertar porque no va por ahí, porque ¿dónde está el valor? ¿Dónde, como decía Santiago, o sea, el poder que se le quita a la mujer o a lo femenino, ¿no? Entonces, parte de ahí, yo estoy participando en la dirección coreográfica, entonces de ahí es también un poquito de inspiración que los productores tuvieron también la idea y Julieta Casavantes, que es nuestra directora escénica, también se habló y tomamos algo de como referencia en cuestión de movimiento corporal para las coreografías, el ballroom. La cultura del ballroom que fue creada y fue ya como bien establecida por ahí de los 80s en Estados Unidos, en Nueva York, por dos mujeres trans, precisamente para crear un espacio seguro para la sociedad, para la comunidad LGBT y en específico, pues poder ahí desarrollarse, ¿no? Entonces, la estética, estamos utilizando una estética drag. Vamos contando de lo drag ahí, para que desde ahí ya hay arte, y todo va como hacia lo femenino y también al empoderamiento, ¿no? A partir de esto que te digo de la cultura del ballroom y los movimientos, ¿no? Los movimientos, la estética que va, cómo acompaña, cómo todo el cuerpo puede comunicar, cómo puede expresar quién soy y todo lo que hay ahí detrás.
¿Cómo se antoja esto? Y bueno, también seguir platicando muchísimo al respecto, ¿no? Porque pues hay muchos recovecos que visitar. ¿Cuándo van a estar y en qué lugar?
Nos quedan dos funciones más, uh-huh, este siguiente viernes y sábado. Uh-huh. Viernes a las 8 de la noche y sábado a las 7:30 de la noche. Estamos en el Teatro Jaime Torres Bodet. Uh-huh. Para quienes se les complica, no saben, pues es fácil acceso por Niños Héroes o por Chapultepec. Uh-huh. Entonces ahí vamos a estar. Las dos siguientes funciones son estas dos últimas de esta cortita temporada. Pero pues sí, ahí nos vemos.
Buenísimo, buenísimo. Pues... ¿Perdón?
Boletos están en taquilla o en boletia.com.
Buenísimo.
Círculo Violeta.
Círculo Violeta. Búsquenlos, busquen también sus redes, que seguramente Make Project van a encontrar más información al respecto. Y vamos a verlos a el Teatro Jaime Torres Bodet.
Así es.
Viernes y sábado, última función.
Así es. Viernes y sábado, ustedes deciden si quieren encajar en ese círculo o no.
Así es. Vamos reflexionando al respecto, de una manera amable, de una manera amable y alegre. Muy bien, pues entonces vámonos a Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Miriam Salinas, una terapeuta reconocida, da una conferencia en un renombrado congreso donde habla de los avances terapéuticos que ha tenido con Iris de Silva, una joven paciente diagnosticada con autismo y quien ha mejorado su condición gracias a una terapia poco ortodoxa. La Máquina de Abrazar, con la dirección de Sara Isabel Quintero, se presenta los sábados y domingos de mayo en el Teatro Vivian Blumenthal, calle Tomás B. Gómez, número 125. Tres actores y cuatro actrices se exponen frente al espectador para intentar, por lo menos una vez en su vida, entender algo del amor. Lo han intentado una y otra vez a lo largo de muchos ensayos y muchas funciones, y aquí están, una vez más, una función más, intentándolo. El corazón es parte de la pedacería. Está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan lleno.
Muchísimas gracias. Estamos escuchando a Laura Canoura. Ay, qué sabroso. Juan Carlos, se nos pusiste muy cachondón. ¿Qué pasa aquí con esta música? Nos vamos a poner sabrosos. Y luego con este calor. Bueno, con este calor se quitan a veces las ganas de cualquier cosa. Pero bueno, hasta de vivir. No es cierto. Pero bueno, vamos a continuar con nuestras entrevistas. Y fíjense que ahorita hablando del Teatro Jaime Torres Bodet, quiero contarles que el próximo miércoles va a haber una función especial de espantapájaros a la que ustedes pueden acudir llegando una hora antes de la función. La función es a las 7:30 y es gratuita. Esta es una función promovida por por Cultura de Guadalajara, por el propio Teatro Jaime Torres Bodet. Y entonces, pues, estamos recibiendo sobre todo a las personas que no puedan pagar su boleto y que los estudiantes, ¿no? Y que tengan muchas ganas, pues vénganse al teatro una hora antes, 6:30, van a empezar a repartir los boletos. Se llena mucho. Así es de que yo les recomiendo que lleguen con tiempo y, se tomen un cafecito por allí, una nieve o así. Ya tengan su boleto y se dispongan a entrar a ver Espantapájaros. Muchas gracias. Y ahora vamos con nuestra siguiente entrevista. Porque fíjense que, bueno, pues ustedes acaban de escuchar la colaboración de Voy al Teatro, que es esta cartelera que tenemos todos los domingos, que nos habla de, pues, las obras que hay en esta ciudad y que ustedes pueden ir a ver o que pueden ver también en línea. Uh-huh. Y este proyecto está a cargo de Alan Gutiérrez, que es un joven emprendedor, bueno, que no para. Y como no para, pues resulta que también le gusta el cabaret. Y entonces, pues ahora está dirigiendo un nuevo proyecto que, si no mal entiendo, es el segundo.
El tercero. Oh. Que el primero tuvo una secuela. Entonces se desprendió una secuela, vendría a ser el tercero. Okay. El segundo en los inéditos, digamos.
Muy bien, muy bien. Entonces, este segundo trabajo, Alan Gutiérrez, bienvenido.
Muchas gracias.
Se llama Lomas Girl.
Sí, Las Fabulosas Lomas Girls.
Las fabulosas
Lomas. Chicas de las Lomas.
Las Fabulosas Chicas de las Lomas. Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Las Fabulosas Chicas de las Lomas?
Pues este proyecto de teatro cabaret, como tú, pues que ya me conoces de varios tiempos, yo traía esta inquietud desde hace muchos años, de verdad muchos años, desde hace 10 que tomé mi primer taller con Tito Vasconcelos de hacer teatro cabaret. Por una u otra razón, pues me tardé, hasta hace ya 2 años que estrené la primera llamada Inmortales. Y ahora con Las Fabulosas Lomas Girls, pues tú lo sabes, en el cabaret hablamos de aquello que más nos duele socialmente, ¿no? Y una de esas cosas que a mí más me mueven es el tema de la desigualdad, del clasismo, que ese no existe en Guadalajara. O sea, ese tenemos la suerte.
No.
Vamos a ver algo de fuera, de otras ciudades. No, pues justamente Guadalajara es una ciudad sumamente clasista, sumamente desigual, ¿no? Es una ciudad muy hermosa, pero también tiene esas grandes problemáticas. Y entonces quise abordarlo desde el cabaret. Para quienes no sepan, pues en el cabaret hablamos de esto desde el humor, ¿no? Es una denuncia social mientras la gente se está reflexionando a través de una carcajada, a través de estar compartiendo una cervecita, una botanita. Y entonces, pues ahora quisimos hablar de este tema a través de la historia de dos personajes, que son Majo y Ana So, que son dos chicas bien, ¿no? Viven aquí en la colonia de Las Lomas, la colonia fancy de todas las ciudades, y justo emprenden un viaje en la historia que les hace enfrentarse a una serie de situaciones que lo que hace es poner a prueba su amistad primero y además sus privilegios.
Ok. Estamos hablando entonces a partir de la voz de dos mujeres privilegiadas que pues supongo que no tienen pues ningún apuro económico en principio de cuentas. Que son rubias, por lo que he visto.
Sí, en, muy rubias.
Por lo que he visto en los videos y en las fotos. Pero que, pues supongo que critican al resto de la sociedad por no ser como son. ¿Qué más? ¿Qué es lo que, en dónde está el punto? ¿En dónde está tu inquietud o tu indignación? Uh-huh. ¿O tu indignación? ¿Tú escribiste?
Sí, yo, ajá, es una idea original mía.
Para escribir las fabulosas Lomas Girls.
Pues justamente lo que quería que la gente reflexionara es cómo de pronto las personas que podemos decir que tenemos algún privilegio, de pronto empieza una cosa como voraz, ¿no? O sea, cada vez queremos más y más, y de pronto nos empiezan incluso a molestar cosas que en realidad ni nos afectan, ¿no? O sea, ¿cuántas quejas y críticas no hemos escuchado ahora que hicieron este nuevo sistema de transporte en el periférico porque a los automovilistas les quitaron un carril, ¿no? Y entonces es, o sea, así de, ¡ay, las grandes crisis! Porque no volteamos a ver cómo otras personas no tienen eso y no tienen esos privilegios y que nuestros problemas, cuando los ponemos en perspectiva con los que tienen otras personas, pues nos hacen ver absolutamente ridículos, ¿no? Justo eso era lo que quería reflexionar, porque pues yo no soy una chica de las lomas, yo estoy mucho más abajo, pero aún así es impresionante cómo en los, pues no me gusta cómo ocurre eso, pero lo dividen en clases económicas, ¿no? Pero cómo en esta diferencia de clases económicas, incluso hasta quienes no tienen tanto dinero, de pronto tienen un sentido de superioridad moral sobre las demás personas, de lo que debe de existir o no debe de existir, o que todo el mundo debería de hacer las cosas de una forma, todo el mundo debería de andar en coche, los ciclistas son un cáncer para la sociedad, casi, casi. Y de pronto, el reflexionar esto nos podría ayudar a ver que nuestros problemas no son tan grandes realmente y que existen otras cosas realmente valiosas. Y ahorita que mencionas esto de estas chicas rubias, algo que también hicimos es que no hicimos solo una caricatura per se de si son las rubias tontas. No, les dimos también una historia y un trasfondo, porque en realidad no es solo así de, vamos a reírnos de la gente que tiene dinero y de las cosas que opinan de la vida. No, también tienen ellos problemas y ellas. Pero, ¿cuáles son sus verdaderos problemas? ¿Cuáles son las cosas que de verdad les tendrían que estar jalando su atención en lugar de los aspectos más superficiales?
Ok. Y entonces, pues tú abordas estas problemáticas a partir de esta obra de teatro, que tiene a dos actores como protagonistas de estas chicas. ¿Quiénes son?
Son dos maravillosísimos actores que comprenden la comedia como ningunos, que son Agni González y Luis Córdoba, que además ellos tienen mucho tiempo trabajando juntos, lo cual se ve una química en escena muy tangible. Además tenemos la música en vivo de una chica llamada Angie Soria, que algunos la conocerán, que ella tiene un proyecto llamado Danza Monstruo, que es música para niñas y niños. Y además, en este camino, en esta ocasión con este montaje, me asesoró Copatzin Borbón, pues también un creador bastante reconocido en el tema del cabaret, como la Procesión de la Santa Mentira, ¿no? Y que estuvo ahí acompañándonos en este camino del proyecto, pues para cuidar todas las áreas posibles y que la gente tenga una gran, gran, gran experiencia.
Buenísimo, buenísimo. Pues muchas felicidades, Alan, por no quitar el dedo del renglón y por darte tiempo para todo, para todos los proyectos que implican Voy al Teatro, esta plataforma que cada vez va haciendo más gigante y cada vez va abarcando más estados de la República. Creo que ya estás en todos o en...
En once.
En once, ¿no? Bueno, pues ya casi llegas a la mitad.
Ahí vamos.
Y bueno, pues además seguir creando, ¿no? Que no es nada fácil montar una obra, abrir telón, etcétera. Entonces, bueno, pues muchas felicidades por todo tu trabajo. Y pues invítanos de nueva cuenta a las fabulosas
Lomas Girls. Sí. pues muchas gracias, Circe, por esto que me dices. Y pues sí, las fabulosas Lomas Girls, se quedan solo 3 funciones más en el Teatro María Teresa, que son este próximo viernes 13, el 20 y el 27 a las 8:30 de la noche. Teatro María Teresa, que está en Cruz Verde 121, a 2 cuadras de Enrique Díaz de León, muy cerca de lo que son Expiatorio. Y los boletos tienen un costo de 250 el día de la función, pero hay una preventa en 200 pesos para quien quiera ahí ahorrarse un dinerito. Lo puede hacer a través de la página de voyalteatro.com con el código preventa, así tal cual, y pues ya los pueden adquirir más baratos. Que compren con tiempo, porque recordemos que el Teatro María Teresa maneja localidades numeradas. Eso quiere decir pues que al momento de comprar escogen su lugar, y así si van acompañados pueden quedar juntas las personas, o si quieren quedar más adelante o más atrás, porque también es una obra sumamente interactiva, como lo es el cabaret. Entonces, si quieren estar cerca ahí del lío y del borlote, pues váyanse más adelante, y de todos modos pues ahí les esperamos el próximo viernes en el Teatro María Teresa.
Muy bien, y todos los viernes del mes de mayo. Uh-huh. Muchísimas gracias, Alan.
Pues muchas gracias a ustedes. Cualquier información lo pueden seguir en las redes de Voy al Teatro, y en la página voyalteatro.com.
Buenísimo. Entonces, si usted quiere ver cabaret, vámonos al Teatro María Teresa los viernes. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Julia Testa es una mujer de teatro, es una directora que nació en Argentina, pero que ya tiene un buen rato estudiando y trabajando aquí en Guadalajara. Julia es la directora de Lágrimas de Agua Dulce, una obra escrita por el dramaturgo Jaime Chabó, que ha estado en escena en diferentes ocasiones aquí en nuestra ciudad y que ha pues recorrido varios caminos. Hola Julia, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saber que vuelven con esta obra tan linda, a la que has dado vida de una manera muy especial. Cuéntanos, ¿por qué volver con Lágrimas de Agua Dulce? ¿Por qué insistir en mostrar esta obra a niños y niñas?
Hola Circe, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa y muy buenas tardes a toda tu audiencia que está escuchando Puro Drama el día de hoy. Bueno, qué interesante tu pregunta. Fíjate que Lágrimas de Agua Dulce es un proyecto que tiene como objetivo hablar sobre los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Ese ha sido nuestro enfoque durante todo este tiempo en donde la hemos estado presentando, ¿no? Creo que la vigencia y relevancia del tema de la obra hace que generemos un diálogo muy potente con los niños y niñas que asisten a los diferentes espacios en donde nos hemos presentado y también con los papás, ¿no? Lágrimas de Agua Dulce es una puesta en escena tanto para niños y niñas como para papás y abuelitos. Bueno, también comentarte que hace aproximadamente un mes y medio Proyecto Cuarto Estudio sacó una campaña en donde platicamos a través de los personajes de nuestra puesta en escena 10 derechos de la infancia, ¿no? Entonces es una campaña que se llevó a cabo en redes y que estamos muy muy contentos por los resultados que hemos tenido, porque bueno, finalmente es un material muy poderoso que está llegando a la comunidad y que nos interesa mucho que se visibilice este asunto en cuestión de los derechos. También contarte que, bueno, que nos hemos estado presentando en múltiples espacios, justamente porque uno de nuestros objetivos es llegar a la mayor cantidad de audiencias posibles. Hemos ido a bibliotecas públicas del estado de Jalisco, hemos dado funciones especiales para escuelas. Entonces, bueno, la idea es descentralizar, por supuesto, a veces salir de los contextos de lo que son los teatros y también irnos a las colonias, a los pueblos y llegar con este mensaje tan hermoso que tiene Lágrimas de Agua Dulce para reflexionar juntos sobre la niñez. Nuestro eslogan es por una infancia sana y feliz, y creo que ese ha sido el porqué más poderoso de seguir insistiendo con estar presentes con esta puesta en escena.
Julia, cuéntanos por favor, ¿cuál es la técnica que utilizaste para contar esta historia tan peculiar que escribe Jaime Chabot? ¿Y cómo es que se te ocurrió hacerla a partir de ello?
Sí, Lágrimas de Agua Dulce es teatro de papel con títeres de pequeño formato. Y bueno, llegué a este, yo lo voy a poner como un hallazgo, luego de muchísima búsqueda creativa en diferentes lenguajes, porque podría haber sido también teatro de objetos, ¿no? Esto yo lo transformé también en un unipersonal, porque tenía la complejidad de ser muchos personajes. Entonces, bueno, lo que fundamentalmente me pregunté es cómo voy a contar esta historia y cómo quiero dialogar con las infancias. Entonces, aquí se me ocurrió generar un personaje que no está en la historia, que es una titiritera cuentacuentos, que va de pueblo en pueblo contando la historia de Sofía y que va contando la historia a través de las páginas de un libro con técnica pop-up. Por eso es teatro de papel. Imagínense que ella llega y les cuenta esta historia a través de muchos escenarios y muchos paisajes que se van creando a través de una disposición musical, de los títeres, de la narración, esta historia que tiene para contarnos de Sofía.
Julia, cuéntanos un poco sobre pues el camino que han dado esta obra. Ha sido largo. ¿Cuándo fue que la estrenaste? ¿En qué año? ¿Y por dónde es que han dado?
Sí, esta obra ya tiene en su haber 64 funciones, así que sí, ha caminado. El estreno lo tuvimos en una academia de danza a finales de 2018 y bueno, tuvo su primera temporada de estreno en febrero del 2019. Con muchísima audiencia y mucho éxito con el público asistente, lo cual eso nos impulsó porque es un esfuerzo enorme producir una puesta en escena, ¿no? Y de ahí no hemos parado, siempre hemos buscado la forma de seguir insistiendo para estar permanentes y para que el proyecto crezca, pero crezca diversificándose. Eso es algo que con el tiempo aprendí, que, bueno, nada más no es la puesta en escena, sino todo lo que puedas hacer con relación a ello. Hemos trabajado mucho también generando pues contenidos audiovisuales, hemos generado pues nuestro primer video streaming, ¿no? Dimos en plena pandemia, nos invitó el Teatro La Capilla a dar funciones mediante Zoom, salimos seleccionados en esa convocatoria y, bueno, nos metimos en un aprendizaje como productora enorme. Pero el resultado fue maravilloso porque pudimos tener audiencias de Argentina, de Centroamérica. Estuvimos invitados a un festival internacional en Brasil, en donde tuvimos que subtitular nuestra obra más bien al portugués. Entonces, la verdad, por ahí, a nosotros la pandemia nos hizo crecer un montón porque siempre el objetivo es llegar a la mayor cantidad de audiencias posibles con este mensaje, ¿no? Siempre tratando de encontrar algo nuevo, de no repetirnos, cada vez se ha vuelto más guerrera, le decimos nosotros en nuestro gremio la obra, si se puede con iluminación la presentamos con iluminación, pero si nos tenemos que ir a una galería, vamos a una galería, a una biblioteca, es muy, muy adaptable el formato y es muy amigable la forma en la que está finalmente contada, ¿no? Esta historia.
Dinos ahora, por último, ¿cuándo es que podremos ver Lágrimas de Agua Dulce y en dónde? Cuéntanos también una pequeña sinopsis, por favor, de Lágrimas de Agua Dulce. ¿De qué se trata? ¿De qué va?
Pues les cuento. Lágrimas de Agua Dulce es la historia de una niña que llora lágrimas dulces en un pueblo en donde transcurre una gran sequía. Entonces el pueblo se da cuenta de que ella puede dar agua potable. Entonces la historia cuenta que esta pobre niña poco a poco se va secando en virtud de poder saciar la sed de este pueblo. Entonces, bueno, cuando yo les contaba de que esta obra trataba de los derechos de los niños, es justamente por esto que los invito a que vean y conozcan la historia de esta niña que gracias a sus lágrimas de agua dulce pudo salvar a todo un pueblo. Vamos a estar en el Teatro Estudio Diana todos los domingos de mayo a la 1:00 p.m. y pueden encontrar los boletos ya sea en taquillas del teatro o por sistema Ticketmaster. Contarles que todas las promociones que tenemos se obtienen en taquilla, así que pregunten por ella. El boleto general está en 150. Para los niños durante toda la temporada va a estar en 100 pesos. Por supuesto que hay descuento para estudiantes y maestros. El boleto está en 130. Y tenemos un boleto muy, muy especial por si quieren llevar un contingente de estudiantes o de niños o grupos que se junten, que sean más de 7. Tenemos un precio especial comunicándose con Proyecto Cuarto Estudio. Y bueno, finalmente, extenderles la invitación, papás, mamás, abuelitos, familia, asistan al teatro. Los esperamos. Hasta luego.
Muchísimas gracias a Julia Testa, muchísimas gracias por invitarnos a esta obra de Lágrimas de Agua Dulce. Muy linda historia. Y bueno, pues vámonos a nuestra siguiente entrevista, porque fíjense que tengo aquí enfrente a una mujer que a mí me encanta platicar con ella, convivir, ya hemos hasta dado clases juntas, bueno, ya, somos grandes amigas. Ella es Patricia Barbosa y ella pues viene de España, ya lleva un buen rato acá pues trabajando, viviendo y conviviendo. Ya está muy inmersa en pues el teatro acá tapatío. Y pues ahora viene porque nos va a invitar a un nuevo montaje que está a punto de estrenarse y que yo creo que estás con los nervios de punta porque siempre que viene el estreno, bueno, nos ponemos pues así es justamente yo creo que lo que nos gusta, ¿no? Y lo que sin lo que no podríamos vivir.
Totalmente. Bueno, hola Circe, hola a todos, muchas gracias por invitarme una vez más. Es un gusto, como ya sabes, ¿no? Coincidir contigo, ya sea en clases, en radio o en donde sea. Gracias por la invitación. Y sí, pues nerviosa, ahora mismo justo estaba antes de entrar discutiendo con el director, que es algo, discutiendo creativamente, ya sabes, ¿no? Esas cosas de, oye, ¿cómo hacemos con esto? De que queda una semana para el estreno y empiezan a surgir las cosas, ¿no? Pero bien, esas discusiones que son, como diría Lorca, sanas, necesarias para el corazón, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, pues ahora en estas nuevas filosofías de amores responsables, se dice hay que tener pláticas incómodas para tener relaciones sanas, ¿no?
Total.
Y esto pues va a todos los ámbitos y pues el teatro no es menos incómodo porque pues es algo en lo que nos va la vida. Quienes lo hacemos, nos va la vida en que aquello salga lo mejor posible. Y pues a veces nos exigimos mucho y pues está bien porque es nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora van ustedes a montar una obra que es muy conocida, muy reconocida a lo largo y ancho del mundo, de un dramaturgo de la época realista, por allá del siglo, principios del siglo pasado, Anton Chejov, de cuando pues Stanislavski y Chejov pues andaban allí como muy juntos y luego me acuerdo de muchas anécdotas que decía Chejov, pero pues, si yo lo estaba pensando como comedia, no sé si de la gaviota, pero no, y entonces Stanislavski se jalaba los cabellos y decía, no, ¿cómo? ¿No? Metiendo a sus actores y actrices a un rigor realista tremendo. Pero bueno, esa es otra historia. Cuéntanos de la gaviota, ¿por qué retomar a un dramaturgo del siglo pasado en este 2022?
Bueno, pues es un dramaturgo del siglo pasado, pero estaba viviendo en un momento bien interesante, ¿no? Hablamos siempre, una de las cosas que comentamos es que esta obra está escrita a finales del siglo XIX, en realidad, 1895-96, y Estaba a punto de estallar todas las revoluciones rusas que dieron lugar, o sea, estuvo la del 95, la de 1905, todas estas revoluciones que dieron lugar hasta la Gran Revolución Rusa de 1917, que cambió, ¿no?, la historia de Rusia durante todo el siglo XX, ¿no? Y fue, pues, un momento de mucha revolución en muchos sentidos, ya no solamente a nivel político, sino en cuanto a las relaciones, a las maneras de amar y de vivir, ¿no? Y eso es algo que vemos que a día de hoy está ocurriendo mucho. Decimos, hay una frase bonita que escribimos en la nota, que es como retomamos esas postrimerías del siglo XIX bien revolucionarias para, desde esta revolución que estamos viviendo en los años 20 del siglo XXI, ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Ver cómo está cambiando nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de amar, que es muy importante, es un tema clave en la obra, ¿no? Y para hacerlo y para acercarlo también más a México y acercarlo más a unas imágenes, ¿no? Una imaginería que nos resulte más cercano a los tapatíos. Yo ya me considero tapatía, como ves.
Muy bien, muy bien. Tú incluyete.
Eso. Pues la hemos ubicado, la ha situado el director en los años 40 mexicanos, en la época del cine de oro y de la posrevolución, ¿no? Entonces, nos interesa la revolución no tanto desde la parte política, que también, sino desde el punto de vista de cómo se revolucionaron las relaciones y el arte. Es una obra en la que se habla de teatro, en la que se habla de formas de escribir, en la que se habla mucho, ¿no?, de cómo acercarse, pues eso, al arte. Y nos parecía que era un momento importante, ¿no? Con toda la revolución que hemos vivido, toda esta pandemia, este momento loquísimo ahora de guerra que no sabemos, ¿no?, todavía qué va a pasar con él. ¿Dónde nos ubicamos los artistas y dónde nos ubicamos las personas, ¿no?
Me gustaría, Patricia, que para quienes no conozcan La Gaviota, nos hicieras una pequeña sinopsis de la trama de esta obra.
Uh-huh. Pues la trama es sencilla, tal y como, más que de La Gaviota en sí, me sitúo ya en nuestra propuesta, en la propuesta de Rafael Garzaniti.
Buenísimo.
La propuesta es una de las protagonistas, que es Malena Arcadia, en este caso la hemos llamado así porque hemos actualizado, hemos traído los nombres de los protagonistas acá a México, es una actriz famosa del cine de oro, una diva como la que nos podemos imaginar todos, que tenemos en la cabeza las imágenes clarísimas, ¿no?
María Félix, Dolores del Río.
Exacto. Uh-huh. Entonces viene a ser una representación de una de estas divas que llega a su casa de campo, que está ubicada en el lago de Chapala en este caso, con su nuevo amante, mucho más joven que ella, que es un escritor que está teniendo bastante fama y reconocimiento, y pues llega a esa casa en la que vive su hijo, su novia, su hermana, toda esta gente que está viviendo pues esa vida de campo tranquila, apacible, en la que no pasan muchas cosas, y ellos llegan y la revolucionan por completo. Entonces, al primero que revolucionan es a su propio hijo, al hijo de Malena.
¿Que se llama cómo en esta versión?
Se llama Gabriel Constantino,
okay.
Que sí que es parecido, lo que pasa que siempre lo hemos conocido como Triplev, ¿no?
Claro.
Pero sí, Gabriel, y a su novia de ese momento, a Nina, que Nina sigue siendo Nina.
Ok.
Y son los que más se ven conmovidos, ¿no?, y conmocionados por esta llegada, pero realmente revolucionan a toda la casa, ¿no? Vamos viendo cómo ellos tienen una forma diferente de amar y de vivir sus relaciones y cómo eso les afecta a los demás, que están viviendo todos unas relaciones raras, turbulentas, de amores prohibidos y amores irrealizados. Y a ver quién se avienta a decir, bueno, pues sí voy a vivir este amor prohibido, o quién no lo hace, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, pues las actrices tenemos esta mala fama de que no nos importa, ¿no? Desprejuiciadas, figuras públicas al fin y al cabo, que pues vamos un poco a la vanguardia y marcando paso con respecto a lo que después se va a dar, ¿no?
Claro, pero yo no diría mala fama, fíjate, yo diría que buena fama,
yo también
que somos
diría
más
que,
libres, ¿no?
Yo también diría que buena fama, la verdad es que se quita una de tantas pesos de encima, ¿no? Pesos sociales que nos dicen que las mujeres tenemos que ser de tal o cual manera, ¿no? Modosas,
Buenas esposas,
buenas madres, bla, 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 ¿no?
Y entonces, aquí, esto va por otro lado.
Cuestionamos el status quo.
Claro que sí. Ajá. Claro que sí.
Muy bien, muy bien. ¿Quiénes están en esta puesta en escena, Patricia?
Bueno, tenemos un elenco bien interesante.
¿Quién es esta gaviota?
Nuestra gaviota, en concreto nuestra Nina, es Evelina Costa, que está haciendo un papel interesantísimo y, y muy bien. Nuestra Malena Arcadia es Patti Lupercio, otra grande.
Linda. Sí, claro, claro.
Y luego tenemos en como Gabriel y como Alexander Zaragoza, que viene a ser Trigorin, ¿no? Este escritor. Son dos actores que son un poco más nuevos, pero que están haciendo un trabajo bien interesante, que son Juan Hinojosa y Rodrigo Loer. Y aparte de ellos tenemos pues a Citlali Navarro, a Sonia Sánchez, Saúl Naranjo, Sati Alesia, Alberto Íñiguez, Jesús Macías y creo que no me olvido de nadie.
Ay, y tú no estás actuando, Patricia.
Ay, no, pero bueno, es que a mí me ha tocado un papel bien interesante en esto. He estado asistiendo al maestro Rafael Garzaniti en la dirección. Y trabajando también en la producción, ¿no? Entonces, pues, ahí con una función compleja, ¿no? Porque durante 2 meses estuvo montando el maestro aquí la obra, pero el último mes, pues, hemos estado haciéndolo a través de Zoom, ¿no? De ensayos virtuales. Y entonces, pues, yo he tenido esta función, ¿no? De poner ahí el cuerpo y tratar de dar voz a la voz del maestro, ¿no? Desde, ¿no? La corporalidad de que es necesaria, ¿no? La presencia ahí. Entonces ha sido un trabajo bien interesante.
Y desde tus conocimientos, yo me atrevería a decir, porque, pues bueno, si bien hay una voz del otro lado de la pantalla, este cuerpo no es solo un cuerpo que está transmitiendo, ¿no? Es como un medio, sino que también estás poniendo toda tu expertise en pues ese trabajo que estás asistiendo en la dirección.
Sí, claro, yo en eso, obvio, ¿no? Hay momentos en los que, pues, primero cuando se cae la conexión y segundo...
Claro, claro.
Y segundo, pues sí, evidentemente hay cosas que a lo mejor el ojo... es muy difícil, son 10 actores en escena, ¿no? Entonces claro. Sí que puede haber detalles que en los que yo también pues aporte, ¿no? Yo también he dirigido antes evidentemente algo aporto, pero sí es una dirección de Rafael y sí que, bueno, yo lo que he tratado de hacer básicamente es respetar todo lo máximo posible su versión y tratar de transmitirle a los actores pues aquellas, ¿no? Aclararles aquellas dudas que pudieran tener, ¿no?
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues entonces ya nos contaste muchísimas cosas. Están trasladando esta historia clásica que originalmente está escrita pues para Rusia, ¿no? En un pueblo ruso, en una casa de campo rusa, y ahora la estamos trasladando a Chapala, a Jalisco y a Chapala específicamente, en los años 40 de este siglo, bueno, del siglo pasado. ¿Qué otras cuestiones atractivas tú ves de esta obra para que la gente se sienta atraída y diga, no me la puedo perder?
Bien, a mí me gusta mucho, aparte de la actuación de estos 10 actores que están muy bien y creando caracteres bien interesantes, cosas que yo destacaría es que es una puesta en escena diferente en el sentido de que nos está planteando un Chekhov desde un punto de vista más expresionista, más dostoyevskiano, diría yo, en el que la emoción está mucho en primer plano en muchos momentos y está muy interesante y que vamos a vivir diferentes momentos. Hay momentos realmente de en la que vemos la angustia existencial de esos personajes y estos sueños no cumplidos, hay momentos en los que vemos mucho la comedia también en algunos personajes. El personaje, por ejemplo, del patrón de la finca es bien interesante, cómo está llevando esa parte cómica. Hay momentos musicales también interesantes. Y luego hay una reflexión importante, interesante también sobre el teatro, ¿no? Y sobre la literatura. Entonces, a los amantes del teatro les va a gustar. Chéjov hace esto del teatro dentro del teatro en la obra, y eso es algo que para nosotros es clave y lo hemos tratado de respetar, ¿no? En esta propuesta. Y les va a gustar mucho esa propuesta de cómo hacemos la obrita que ocurre dentro de la obra.
Muy bien, Patricia. Pues bueno, ya oyeron todas las características maravillosas de esta obra que está a punto de estrenar. ¿Cuándo estrenan y cuándo son sus funciones, Patricia?
Estrenamos.